tenéis todos a mano ahí el ritual de la fiesta de Pascua. Abridlo por la primera página y vamos a pronunciar todos juntos la primera bendición. Podríamos haberlo hecho fuera, pero como no teníamos los folletos, lo hacemos aquí dentro. En la página 5 comenzamos con esta bendición. Todos juntos. Bendito seas Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste encender la lámpara del día de fiesta. Bendito seas Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos diste vida, nos conservaste y nos has permitido llegar al día de hoy. Tomamos asiento. De esta fiesta de Pascua, tenéis la palabra seder ahí al principio, que en hebreo significa orden o disposición. Sanar significa ordenar o disponer. Aquí tenemos el orden, la disposición de todo el rito de esta cena pascual. Una cena pascual que comienza con la santificación del nombre de Dios. Nunca jamás un judío, nunca jamás, podía comenzar una comida sin bendecir al Señor. Tenemos frases preciosas de los rabinos que nos dicen lo siguiente: el que coma de una cosa o que el que utilice alguna cosa antes de la beracá o antes de la bendición es como si la profanara. Solamente por la bendición o por la beracá podemos utilizar de las cosas de este mundo. Y comienza, digamos, la cena pascual con la bienvenida que el Pater Familias da a todos y cada uno. Y lo primero que vamos a hacer va a ser servirnos la primera copa de vino. A ver cómo lo hacemos. No tenemos mucho vino, perdonadme, ¿no? Servid poquito, poquito. Tenéis para cada seis, para cada seis, para cada seis. Hacedlo con la mayor rapidez posible, ¿no? Poquito vino porque tenemos cuatro copas a lo largo de esta cena pascual. Comenzad a servir ya. Ritual en mano, estamos servidos todos. El presidente de la cena, el Pater Familias, dice las siguientes palabras, después contestamos todos. Es la bienvenida, es, digamos, en la recepción del mundo entero con alegría. Bendito seas Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, Creador del fruto de la vid. Todos.
Bendito seas Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos, nos elevaste entre todas las lenguas y nos santificaste con tus mandamientos. Por tu amor nos diste, Adonai, Dios nuestro, festividades para alegría, fiestas y épocas para regocijo, el día de esta fiesta de los ánimos, tiempo de nuestra liberación, santa convocatoria, rememoración de la salida de Egipto, pues nos elegiste de entre todos los pueblos y nos santificaste y nos dejaste de heredar con alegría y regocijo las festividades de tu santidad. Bendito seas Adonai, Dios nuestro, que santificas a Israel y a sus fiestas. Bendito seas Adonai, Dios nuestro, que nos diste vida, nos conservaste y nos has permitido llegar a la día de hoy.
Es bueno que entendáis el lenguaje que se utiliza. porque va a aparecer un montón de veces la palabra Adonai, y es probable que si nadie os la ha explicado, no crepáis lo que significa la palabra Adonai. La palabra Adonai es una palabra hebrea y aramea. La palabra Adon significa Señor. Adoní, mi Señor. Y Adonai, nuestro Señor. ¿Por qué utilizamos esta palabra? Pues por una sencilla razón. Los judíos, probablemente después del destierro de Babilonia, el año 539, cuando regresan de Babilonia a la tierra de la promesa, probablemente desde ese momento dejaron de pronunciar para siempre el nombre santo o el tetragrama divino, es decir, el nombre de Yahvé. Nunca jamás lo pronunciaban. El nombre de Yahvé aparece como unas 6.700 veces a lo largo del Antiguo Testamento. Unas 6.700 veces. Nunca era pronunciado el nombre santo de Dios. Por aquello del mandamiento que dice no tomarás en vano o en falso el nombre de Yahvé, nunca era pronunciado. En lugar del nombre de Yahvé utilizaban eufemismos, hablaban con frecuencia del cielo, de los ángeles, de la Shekinah, de la presencia, del reino, de tantas cosas. Y uno de los nombres que utilizaron fue la palabra Adón o Adonai para dirigirse a Yahvé. De tal manera que recordáis el cántico, ¿verdad? Shema Israel Adonai Eloheinu. Si ahora leyeras el texto hebreo, dice Shema Israel Yahvé Eloheinu. Ahí, debajo de la palabra de Yahvé, pusieron las palabras vocales de la palabra Adonai. De tal manera que cuando en la sinagoga leían, ¿verdad? Shema Israel, nunca decían Yahvé Eloheinu, sino pronunciaban Adonai Eloheinu, o Yahvé es nuestro Dios. Por eso, a lo largo de esta celebración, donde nos aparece a lo mejor 30 veces o 40 veces la palabra Adonai, sabed que está en sustitución del nombre santo o sacrosanto de Yahvé. Y después de este primer paso, después de esta primera bendición, que vamos a tomar la primera copa ya como saludo de bienvenida, donde el Pater Familias os bendice y os da la bienvenida, vamos a continuar con otro rito. Tomamos un poquito de vino. Segundo paso era el lavado de las manos. Lo podéis imaginar, ¿verdad? No tenían ducha, no tenían nada en la antigüedad. Cuando iban a cenar un banquete, iban, pues probablemente con los pies sudados, con las manos sucias. Siempre había un lavado ritual. No tiene sentido sagrado este primer lavado, pero en todo caso, ¿verdad? Era un sentido higiénico con objeto de poder celebrar la cena pascual con las manos limpias y también con el corazón limpio. Así que ahora los encargados o las encargadas de pasar las balas, digamos, como llaman estas fuentes, ¿no?, para lavarnos las manos, lo van a hacer. No vamos a lavarnos uno por uno, ya que hemos echado agua en estas vasijas, con objeto de que metáis un poco las manos ahí y os sequéis, con lo cual lo hacemos mucho más rápido. Una irá por aquí, dos, otra por aquí, otra recogerá esta mesa y la mesa de atrás. Ya en marcha, lavado de manos. ¿Os habéis dado cuenta, mientras nos lavamos las manos, no perdamos la compostura nunca, el momento, recoged, ¿no? Durante este momento, ¿cómo están situadas las mesas? Las mesas en la época de Jesús se situaban en forma, de, por aquí mejor, por aquí fuera, porque por ahí no vas a poder. Mete por ahí dentro, al medio, exactamente. Por ahí, de una parte a otra parte, meter las manos ahí. Sí. No tenemos espacio para más, tenemos que jugar con el espacio que tenemos y este es el espacio, no da más de sí. Digo, os decía cómo las mesas están dispuestas en forma de U. O así, o se ponían también a veces tres triclinios. Triclinios bajos, de no más de 15 centímetros de altura. Se celebraba la fiesta, no os lo dije antes, os lo digo ahora, recostados. Recostados sobre cojines. Recostado sobre la izquierda, con la mano libre para poder comer, siempre con la mano en el plato. Alguna me preguntaba qué tenedores o cuchillos utilizaría Jesús. No hubo cuchillos, no hubo tenedores, a mano, todo a mano. Cuando querían secarse las manos, utilizaban un poco de pan, y ese pan, ¿verdad?, era lo que tiraban fuera. ¿Podéis entender un poco la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro? que aquel hombre, ¿verdad?, deseaba hartarse de las migajas que caían. No eran las migajas, era este trozo de pan, ¿verdad?, que tiraban después de limpiarse las manos. Así pues, digamos, en forma de U o en forma de triclinios. Era la manera a la cual se celebraba, siempre recostados, siempre como hombres libres. Recordábamos, ¿verdad?, como la fiesta de Pascua se hacía con todo esto recogido, con el bastón en la mano, ¿verdad?, pero ya en la época de Jesús, como hombres libres, auténticamente libres. Era la fiesta, lo hemos dicho bien claro, la fiesta de la liberación o la fiesta de la libertad. Tenemos delante de mí, a ver si lo llegaréis a ver todas partes, dos platos, lo que llamamos el plato o los platos ceremonial. Uno de ellos, o una de estas bandejas, contiene todas las cosas que tenéis ahí. Una copa de kidush, un poco de esta pasta que se llama jarose, ya os lo digo por si no lo sabéis, está hecha de higos y dátiles. Un poco de perejil, los rabanitos, un poco de pan ácimo, los masón y un poco de... Y además tenemos, no sé si lo veis desde ahí, un hueso y un huevo. ¿Sabéis por qué el hueso? No lo podéis imaginar seguramente, ¿no? Porque ahora los judíos no comen cordero en la cena pascual. ¿Y sabéis por qué no comen cordero pascual? Porque el cordero había que ser sacrificado, tenía que ser sacrificado en el templo de Jerusalén. Como no hay templo, no hay matanza o no hay sacrificio de cordero, entonces simbólicamente este hueso significa o representa al cordero que celebraban la fiesta pascual. O sea, tenéis un poco bueno. Y aquí tenemos a la derecha tres panes ácimos. Nos les ha hecho una señora del camino neocatecumenal porque no hemos encontrado por ninguna parte. Me hubiera gustado a mí que hubiéramos tenido pan ácimo. Hasta ahora, las 20 cenas que yo he celebrado, hemos encontrado pan ácimo. Ahora lo hemos tenido que sustituir por estos masón. Es pan ácimo también, todo lo que utilizan los judíos ahora mismo. Pero esta señora del camino neocatecumenal nos ha hecho cuatro panes ácimos. Y tres de estas se llaman masot o mesa, están en la mesa presidencial, ¿verdad? Y deben estar cubiertas ahora mismo, donde ha ido a parar mi... Debería estar cubiertas, estaban cubiertas cuando he llegado, ¿no? Se ha caído. Aquí estaba... Pues pon esa, sí. Muy bien, así las tenemos que descubrirlas después en un momento. Ahora tengo yo la mano, la tengo yo la mano, caray, claro, así vale. Claro, qué bueno. Bueno, se llama masá o pan ácimo, es decir, pan sin levadura. Es el pan del padre de familia, lo mostraremos en un momento para que todo el mundo sepa exactamente que durante esta noche comemos pan sin levadura. Ya os explicaré cuando lleguemos a las cuatro preguntas lo que significa este pan que vamos a comer ahora. Bueno, pues terminado ya el... Sí, nos falta algo todavía por ahí. Terminado ya este lavado, que no es ritual, que no tiene ningún sentido religioso, pasamos ya al entremés de esta cena pascual. El entremés de esta cena pascual lo tenéis ahí, ¿verdad? Muchas cosas tenéis. Ya os lo digo desde ahora. En este momento solo vamos a comer la escarola. Lo digo más claro, solo la escalona, no el perejil, ni quema, ni el jalose, ni los rabanitos, solo la escalona. Y lo vamos a hacer untando la escalona en ese vasito pequeño que tenéis al lado, que es un vasito que tiene agua salada, agua salada. Los sefarditas, es decir, los judíos de origen español, la remojan en vinagre. La remojan en vinagre, o sea, tenemos mucha suerte, ¿no? Yo he hecho esta agua salada, no la he hecho excesivamente salada, ¿verdad? Pero en todo caso es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar algo que no se nos puede perder. ¿Lo habéis perdido de vista ya? Que estamos en Egipto, que estamos en la situación de nuestros padres, que estamos viviendo la situación de nuestros padres, que estamos en esclavitud, que nadie coma hasta que yo no mande nada. Se me lían con el pan y nada. Ya vamos a hablar. Cuando yo diga ahora, pues ahora, ¿no? Estamos explicando. En este momento, ¿verdad? La esclavitud en Egipto, ¿verdad? Fue un momento de muchas lágrimas. Y ahora vamos a recordar, ¿verdad? Las lágrimas que los padres derramaron en Egipto al comer esta escarola untada o mojada con el agua salada que tenemos delante. Ahora ya podemos comenzar a tomar este agua salada. Solo la escarola. ¿Lo oís bien, verdad? ¿Se va oyendo bien desde atrás? Sí. Pues solo la escarola en este momento. Untando en el vasito de agua pequeña que tiene agua salada. Okay. lo decía hace un momento, seguir comiendo, ¿no? Como un judío nunca, nunca comía algo sin dar la bendición, y se nos había dado olvidado dar la bendición. Que dice así: bendito seas Adonai, Dios nuestro, creador del fruto de la tierra. Ahora ya con todas las bendiciones seguimos comiendo la escarola. El rito siguiente es el de la presentación de los panes ácimos, del cual el pater familias coge el pan que está en el centro, lo parte, nunca, ¿lo entendéis bien? Con cuchillo, por eso hablamos de la fracción del pan, nunca con cuchillo, sino se parte a mano. Y en el momento, ¿verdad?, de partirlo, pone una parte en el plato ceremonial y la otra parte la deja en el plato presidencial que contiene las masá o el pan ácimo. Y en este momento, ¿verdad?, manda abrir las puertas de la casa. En la antigüedad estaban abiertas, así que abrir las puertas. Si puedes abrir ahí también, pues ahí también abrimos. Está cerrado, no pasa nada. Abran las puertas atrás. ¿Sabéis qué sentido puede tener este acto? Pues muy agradable y muy hermoso. Porque con frecuencia podía pasar en la antigüedad y ahora, que alguno llega tarde, que alguno no ha llegado a tiempo para preparar la fiesta de Pascua, ¿lo entendéis? Y no tiene dónde celebrar la Pascua. Y yo os decía, ¿verdad?, no hay desgracia mayor para un judío que no poder celebrar la fiesta de Pascua. Por eso abrían, mandaban, y ahora lo hacen, ¿no?, mandar abrir las puertas para decirle: si alguien pasa por ahí, en alta voz lo digo y de verdad, si alguien pasa por ahí y no tiene donde celebrar la Pascua, que venga con nosotros. En la mesa de San Francisco, donde comen cuatro, comen cinco. Aquí comeremos todos. Si alguien pasa por ahí, que no se quede sin liberación. No va a pasar nadie, pero en todo caso hacemos el rito y recordamos, ¿verdad?, este grito, esta llamada, para que nadie se quede sin la celebración de la Pascua. Recordad, ¿verdad?, como el presidente en este momento levanta el plato ceremonial y pronuncia la siguiente bendición. Mira el pan de la pobreza que comieron nuestros antepasados en el país de Egipto. Vengan y coman todos quienes tengan hambre. Vengan y celebren el Pesaj todos quienes estén necesitados. Somos siervos este año, mas el próximo año seremos libres. Es el grito de guerra de los judíos, no sé si lo sabéis. Seguramente recordaréis la película del violinista del tejado. En un momento determinado se encuentran dos judíos y siempre el mismo saludo. Este año en Egipto, en esclavitud. Y el otro responde, pero el próximo año en libertad y en Jerusalén. No sé si aquí estamos dos, por lo menos, de los que estuvimos hace unos años, pocos años, en el año 2007, en Auschwitz. Es impresionante, y es de los momentos más impresionantes que he vivido en mi vida. Tengo una fotografía, ¿verdad?, donde aparecen todos los muertos asesinados en Auschwitz. Más de un millón. 450.000 húngaros, 300.000 polacos, ¿verdad? Pues bien, se sabe, la mayoría de ellos judíos. Se sabe, ¿verdad?, que la víspera de Pascua, de caldera a caldera y de barracón a barracón, la víspera de Pascua, se gritaban unos judíos a otros estas palabras: este año en esclavitud, pero el próximo año en libertad y en Jerusalén, momentos antes de morir. Es estremecedor realmente. Y seguirá siempre por los siglos. El judío siempre quiere y ansía celebrar la Pascua, porque la Pascua es la fiesta de la liberación. Si no hay liberación, no hay nada que celebrar. Nosotros vamos a celebrar algo porque pensamos, creemos y sabemos que el Señor va a pasar por el medio de nosotros. Por eso sigo insistiendo, ¿verdad?, en que no perdáis nunca la compostura, que nunca perdáis este momento que estamos celebrando. Dios va a hacer santo, nos va a salvar. ¿Cuál es mi Egipto particular?, os preguntaba arriba. ¿Cuál es aquello de lo cual yo necesito ser liberado? Cada uno lo sabe. Seguir gritando desde el fondo del corazón al Señor para que venga a salvaros y para que venga a liberarnos. Y ahora es el momento, ¿verdad?, para el más joven, de hacer unas cuatro preguntas. Las cuatro preguntas, ¿verdad?, que se hacen en todas las cenas pascuales. Espera un poquito, ¿no? Se hacen en cenas pascuales. ¿Por qué? Pues una cosa muy sencilla. Porque en todas las cenas pascuales hay niños y hay mayores. ¿O no es verdad? Y el pater familias tiene la obligación, tenía la obligación estricta, de enseñar a los niños lo que estaban celebrando. Que desde la más tierna edad supieran que estaban celebrando la fiesta de la liberación. Y tenía la obligación de recordar a los mayores también que lo actualizasen, que nunca olvidasen lo que había pasado, que esa fiesta de la liberación nunca podía caer en el olvido, nunca jamás podía caer en el olvido, que el Señor viene a liberarnos y que viene a pasar por el medio de nosotros. Os explico un poco la terminología, porque hay dos, tres, cuatro palabras que pueden ser oscuras ahora en este texto y que podemos leerla y pasar por encima, como a mí me pasó la primera vez. Nos encontramos en primer lugar la palabra, fijaos, cuando pregunte el chico más joven, comemos pan leudo y sin levaduras. Yo daría una matrícula de honor al que sepa qué significa la palabra leudo y de dónde viene. Porque yo la primera vez que celebré, ¿verdad?, pues pasé tranquilamente, leudo. Pero un día me acuerdo con el padre Luis López, ¿verdad?, ¿qué significa la palabra leudo? ¿Y de dónde viene la palabra leudo? ¿Cuál es la etimología? Palabras leudo, ¿qué significas? Entréganos tu secreto, que no sabemos qué significa la palabra leudo. Y fuimos a la biblioteca y registramos uno de los grandes diccionarios y podemos encontrar la raíz. Y encontramos una raíz antigua que significa leudo, que significa levantarse. Y encontramos, ¿verdad?, en la palabra griega eleutheria, que significa libertad, como el nombre de Eleuterio, la misma raíz. Y encontramos en el alemán leute, la misma raíz. Y encontramos en el francés antiguo leut, que significa hombres libres. De tal manera que el pan leudo es el pan de los hombres libres. De los hombres libres. Hoy no vamos a comer el pan de los hombres libres, ¿entendéis? Vamos a comer pan ácimo, pan sin cuerpo, pan sin levadura, pan sin sabor, pan de esclavos, pan que no sabe absolutamente nada. Pues verdad, la pregunta tiene su miga, ¿verdad? Y hay que contestar a esta pregunta. Hay otra pregunta, la palabra maror. Mar significa amargo, la palabra amarilla puede significar de ahí, ¿no? Tristeza. Esta noche no comemos, digamos, toda clase de lechuga, sino solamente hierbas amargas. Es el momento en el cual el padre de familias va a hacer una catequesis, como lo haría el Señor, no lo sé, ¿verdad? Una catequesis, ¿verdad?, sobre en torno a las cuatro preguntas que el chico más joven hace al padre de familias para que explique todo el rito y todo el simbolismo de la fiesta de Pascua. Ya, jovencito, haznos las cuatro preguntas, levántate si puedes y pregúntanos fuerte que te oigan todo el mundo.
¿Por qué esta noche es distinta a todas las demás? ¿Por qué en las demás noches comemos pan leudo y sin levadura y esta noche solo sin levadura? ¿Por qué en las demás noches comemos cualquier clase de verduras y en esta noche maror? ¿Por qué en las demás noches no mojamos la verdura ni una sola vez y esta noche dos veces? ¿Por qué en las demás noches comemos carne tostada, cocida o asada y esta noche solo asada?
¿Por qué será, verdad? ¿Por qué será que esta noche es tan distinta de las demás? ¿Por qué será que en otras noches podemos comer todo tipo de pan, todo tipo de verduras? ¿Por qué esta noche es tan distinta de las demás? Y el ritual de la fiesta de Pesaj, no de la Pascua, responde del modo siguiente, seguidlo mientras lo voy leyendo yo. Comemos pan ácimo para recordar que antes que se fermentara la masa del pan que prepararon nuestros antepasados, el Rey de Reyes, bendito sea, se les reveló. Pues escrito está, y cocieron la masá que habían sacado de Egipto, fabricando panes ácimos, pues aquella no había fermentado, ya que habían sido expulsados de Egipto, y no habían podido detenerse, ni tampoco habían podido hacerse con provisiones. Comemos hierbas amargas para recordar que los egipcios amargaron la vida a nuestros antepasados en Egipto, pues escrito está. Y amargaron su vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos y con toda clase de faenas campesinas. Mojamos la verdura en agua salada para recordar las lágrimas que vertieron nuestros antepasados durante su larga y dura esclavitud. Comemos cordero asado al fuego, según mandó Adonai nuestro Dios, para recordar que el santo bendito sea pasó de largo sobre las casas de nuestros antepasados en Egipto, pues escrito está. Responderéis, es el sacrificio de Pesa en honor de Adonai, quien pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó a nuestras casas. Entonces el pueblo se arrodilló y prosternó. En Egipto fuimos esclavos del faraón, y Adonai nuestro Dios nos sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Y si el santo bendito sea no hubiera sacado a nuestros antepasados de Egipto, nosotros nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, seríamos sin duda esclavos del faraón. Incluso aunque todos nosotros fuéramos sabios, todos inteligentes, todos ancianos, todos conociéramos la Torá, sería nuestro deber contar la salida de Egipto. En verdad es digna de alabanza toda ponderación al narrar la salida de Egipto. Y seguidamente, como podéis ver, el padre familia sigue explicando, haciendo una agadá, un comentario narrativo a todos los sucesos de la esclavitud de los padres en Egipto, para grabarlo en el corazón de los niños y para que los mayores lo recordasen y lo actualizasen. Yo he sido durante toda mi vida profesor de Biblia. ¿Y qué queréis que os diga? Yo creo que ha sido, lo digo sotto voce porque por otra parte me llegan voces muy alentadoras, ha sido como el gran fracaso de no haber podido nunca, casi nunca, llegar a conectar con todos aquellos que me han oído la importancia de la palabra. Nosotros estamos acostumbrados a decir palabras como estas cuando comenzamos a leer el Evangelio en aquel tiempo, y ponemos entre nosotros y el Evangelio 2000 años, de tal manera que aquella palabra ya no nos dice nada o casi nada. Sí para aquel tiempo, sí para aquellos hombres. Dios le dice al profeta Ezequiel: ¿sabes? Van a oírte como se va a oír una preciosa canción de amor con acompañamiento de música, como que vamos a escuchar a Julio Iglesias. Qué bien ha cantado, ¿verdad? Qué bien. A la casa y a otra cosa. La palabra de Dios no la agarra al corazón. La palabra de Dios tiene que ser actual. Si no conseguimos que esa palabra llegue ahora a nuestro corazón, es una palabra muerta. Pero lo entendéis bien, muerta para siempre. Muerta irremediablemente. No hay otra alternativa, muerta irremediablemente. Por eso, ¿verdad?, tenemos que actualizar, revivir esta palabra, meternos en esta palabra, intentar que esta palabra que pronunciamos sea una palabra dirigida a mí, como si saliera de los labios de Isaías, de Jeremías, de Amós, de Oseas, de Miqueas, de Jesús, de los apóstoles, de Juan. Es una palabra para mí, como si el Señor me estuviera mirando a los ojos ahora mismo, estuviera mirándome, que yo me mira, digamos, a de que hablo. Miki, mírala, así, así, es palabra para ti, esto es para ti, esto es para nosotros, ¿no? Entonces hay que actualizar, si no, ¿verdad?, hacemos un recuerdo del pasado. La palabra Sicarón significa exactamente, no, acontecer o celebrar ahora algo que no ha sucedido ahora, pero celebrarlo como si estuviera sucediendo ahora. Si no, es palabra del pasado, palabra muerta. Por eso, ¿verdad?, hay que actualizarnos, recordar. Yo a lo largo de mis cursos de Biblia he explicado a lo mejor 100 veces lo que significa la palabra recordar. La palabra recordar viene del latín recor. Cor, corde significa corazón. Recordar significa pasar por el corazón. Bien, yo digo, yo puedo recordar a mis padres muertos, pero mis padres muertos están muertos. Mi recuerdo no les da vida. Les da una cierta vida, pero no vuelven a la vida. Mi cuñada murió hace 1 mes aproximadamente, ¿verdad? Y la puedo recordar. Pero no divina mi cuñada. Nosotros hacemos recuerdo. ¿No te das cuenta que matamos solo la Eucaristía si hacemos recuerdo? La matamos. No hay nada que celebrar. Si solamente recordáramos al amigo que dijo unas cuantas palabras, ¿verdad? Nosotros actualizamos, nos metemos. Todo esto es lo que quiere hacer el Padre Familia, ¿verdad? Que nos metamos en esta situación como si estuviéramos en la esclavitud, como si estuviéramos ahora sufriendo como los padres, para poder recibir el paso del Señor que nos saca de la esclavitud a la libertad. Por eso el padre de familia, voy a seguir diciendo, ¿verdad?, da la explicación, da una catequesis para explicar todos estos acontecimientos. Desde el principio nuestros antepasados fueron idólatras, mas ahora Dios nos ha conducido a su servicio, pues escrito está. Y dijo Josué a todo el pueblo: así ha dicho Adonai, Dios de Israel, vuestros antepasados, Terak, padre de Abraham y de Nahor, habitaron antaño allende del Éufrates y sirvieron a otros dioses. Y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le conduje por todo el país de Canaán y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y di a Esaú el monte Seir para que lo poseyera. Y Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Bendito Adonai que cumple su promesa a Israel. Bendito sea. Porque el santo bendito sea, fijó el término para obrar de acuerdo con lo que dijo Abraham nuestro padre en la solemne alianza, pues escrito está. se dijo a Abraham: has de saber con certeza que tus descendencia será huésped en tierra ajena, y la someterán a servidumbre, y la oprimirán por espacio de 400 años. Pero también yo he de juzgar a la nación que ellos han de servir, y al final saldrán con gran riqueza. Cogemos las copas de vino, las levantamos, cubrimos la masá o los masot, los panes ácimos, y decimos todos juntos la siguiente plegaria u oración. Copas levantadas. La ayuda de Dios es la que sostuvo a nuestros antepasados y a nosotros, pues no fue solo uno a quien saltó contra nosotros para aniquilarnos, sino que generación tras generación se levanta contra nosotros para exterminarnos. Y el Santo, bendito sea, es quien nos salva con su poder. Dejamos las copas. Y seguimos con esta Agadá. Palabras extrañas, ¿verdad?, que nos van apareciendo. La palabra Agadá viene del hebreo Nagad, que significa enseñar o instruir. Va a aparecer la palabra Midrash, es un género literario del Antiguo Testamento tan desconocido para nosotros. La palabra Midrash viene del verbo hebreo Darash, que significa investigar, escrutar, aplicar la mente y el corazón a una cosa. Un Midrash es un escrutinio que se hace a base de la escritura para desentrañar de la escritura todo el contenido, todo el alcance que puede tener esa palabra de Dios. Todo eso, ¿verdad?, es lo que ahora el Padre Familias hace para desentrañar el contenido de la fiesta de Pascua. Es prácticamente la confesión que yo os decía hacia arriba, cuando los israelitas, ya antes los cananeos, llegaba la primavera y ofrecían las primicias de la cebada al Señor, llegaban ante él y decían palabras como estas: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y allí los egipcios nos oprimieron, pero el Señor, ¿verdad?, nos sacó de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido en medio de muchos signos. Y ahora, Señor, venimos a presentarte estas ofrendas. Esta es la catequesis que el Padre Familias hace ahora para todos sus hijos y para los mayores también. Y va tomando palabras en mayúscula, son las palabras del texto bíblico. El arameo dañaba a mi padre y bajó a Egipto, y allí habitó con reducida familia, y allí llegó a ser pueblo grande, potente y numeroso, y bajó a Egipto obligado por la debilidad, y allí habitó. Enseña que Jacob, nuestro padre, no bajó para establecerse definitivamente en Egipto, sino para residir allí temporalmente, pues escrito está: y dijeron a Faraón: hemos venido a residir en el país, pues no había pasto para el ganado menor que poseen tus servidores, pues en el país de Canaán el hambre es muy intensa. Ahora bien, permite que no moren tus servidores en el país de Gosén, con reducida familia, según escrito está. El número de 70 personas bajaron tus padres a Egipto, y ahora el nombre Adonai tu Dios te ha multiplicado como las estrellas del cielo. Y allí llegó a ser un pueblo. Enseña que los judíos llegaron a ser allí algo extraordinario, grande, potente, según escrito está. Y los hijos de Israel fueron prolíficos, pulularon, se multiplicaron y muchos se fortalecieron, y el país se llenó de ellos, y numeroso, según escrito está. Te hice cual planta del campo y creciste, te desarrollaste y alcanzaste plena pubertad, tus pechos se formaron y tu vello brotó, mas te hallabas desnuda y descubierta. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Y los egipcios nos maltrataron, según escrito está. Ea, obremos sagazmente con él, Israel, para que no se multiplique y no suceda que nos sobrevenga una guerra y se sume también a él a nuestros enemigos. Pelee contra nosotros y se alce con el país. Nos oprimieron, según escrito está, y le impusieron encargados de recoger tributos con el objeto de abrumarle con sus cargas. Y se edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. Y clamaron a Adonai, Dios de nuestros padres, y Adonai escuchó nuestra voz, y miró nuestra miseria, nuestra pena y nuestra opresión. Y clamaron a Adonai, Dios de nuestros padres, según escrito está. Y acaeció al cabo de aquellos largos días que falleció el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían bajo la servidumbre, y clamaron. Y su grito nacido de la servidumbre subió hasta Dios. Y Adonai escuchó nuestra voz, según escrito está. Y Dios escuchó su lamento y se acordó de su alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró nuestra miseria. Esta frase se refiere a la separación forzosa de esposos, pues escrito está. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios comprendió. Nuestra pena son los niños, pues escrito está. Todo hijo que nazca a los hebreos lo arrojaréis al río. En cambio dejaréis con vida a toda hija. Nuestra opresión es la persecución, pues escrito está. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y Adonai nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y en medio de gran terror, prodigios y maravillas. Y Adonai nos sacó de Egipto. No es por medio de un ángel, de un serafín o de un mensajero, sino el santo bendito sea por su gloria y personalmente, pues escrito está. Y pasaré por la tierra de Egipto en esta noche y mataré a todo primogénito de la tierra egipcia, desde el hombre hasta la bestia, y haré justicia de todos los dioses de Egipto, yo Adonai. Y pasaré por la tierra de Egipto esta noche, yo y no un ángel, y mataré a todo primogénito de la tierra egipcia, yo y no un serafín, y haré justicia de todos los dioses de Egipto, yo y no un mensajero, yo Adonai, yo soy él y no hay otro. Con mano fuerte es la peste, pues escrito está. Y aquí que la mano de Adonai pesará sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, la vacada y el ganado lanar, una peste muy grave. Y brazo extendido es la espada, pues escrito está, su espada desenvainada con su mano extendida sobre Jerusalén, y en medio de gran terror. Es la revelación de la presencia divina, pues escrito está. ¿O ha intentado jamás un Dios venir a escogerse una nación de entre otras mediante pruebas y prodigios, maravillas y guerra, y con mano fuerte y brazo extendido, mediante grandes terrores, conforme a cuanto Adonai nuestro Dios ha hecho con vosotros en Egipto a vuestros propios ojos? Prodigios. Es el cayado de Moisés, pues escrito está. Y toma en la mano este cayado con el cual obrarás prodigios y maravillas. Es la sangre, pues escrito está. Mostraré milagros en el cielo y en la tierra. Un alto en esta catequesis. Cogemos nuestra cucharita en la mano. Tenemos un poco de vino todavía en el vaso. Y ahora, a medida que yo vaya nombrando las plagas de Egipto, vamos a hacer lo siguiente: coger una gotita más o menos del vaso y echarla aquí, con objeto, ¿verdad?, de restar un poco de alegría. Es el significado hondo y profundo de este gesto que vamos a celebrar ahora. Fijaos, ¿verdad?, un poco entonces el nombre de las plagas de Egipto. Iremos despacito, a medida que yo vaya nombrando las plagas, vosotros repetís, cogemos una gotita y la echamos en el plato, ¿verdad?, con objeto de quitarle un poco de alegría a todas estas penas que pasan. Fijaos lo que nos dice un midrash israelita, que cuando los egipcios estaban ahogando en el Mar Muerto, los ángeles cantaban y cantaban y alababan al Señor. Y el Señor lo reprendió diciendo: ¿cómo podéis cantar aleluya mientras mis hijos están ahogando en el mar? ¿verdad? Hay que quitar un poco de alegría a la fiesta, ¿verdad? Y lo hacemos echando, quitando una gota de vino al plato. Bien, preparados. Estas son las 10 plagas que el santo bendito sea provocó contra los egipcios en Egipto. Yo voy diciendo cada plaga, repetís, gesto, gotita de vino y al plato. Sangre, todos, fuerte, no he oído nada. Sangre. Ranas. Insectos. Animales feroces. Peste de ganado. Sarna. Granizo. Langosta. Oscuridad. Muerte de los primogénitos. Todos ahora, con el ritual en la mano. Generación tras generación, el hombre debe reconocerse a sí mismo como si él hubiera salido de Egipto, pues escrito está: en aquel día se lo contarás a tu hijo diciendo: esto es lo que Abraham hizo por mí cuando salí de Egipto. El santo bendito sea, no solo liberó a nuestros antepasados, sino junto con ellos también a nosotros, pues escrito está, y nos sacó de allí a fin de conducirnos para darnos la tierra que nos prometió como juramento a nuestros padres. Cogemos las copas en la mano, las levantamos y seguimos diciendo todos la siguiente plegaria. Fijaos qué oración tan bonita de alabanza. Por tanto, debemos agradecer, alabar, ensalzar, glorificar, exaltar, bendecir, enaltecer y honrar al infinito por nuestros antepasados y por nosotros todos estos milagros. Nos sacó de la servidumbre a la libertad, de la aflicción a la alegría, del luto a la fiesta, de la oscuridad a la luz resplandeciente, y de la esclavitud a la redención. Entonces se nos enseña un nuevo canto, aleluya. Ahora hay un rito, esperas un segundo, un rito que no aparece, digamos, en el ritual de la fiesta Pascua judía, porque es posterior. Pero las últimas veces que lo he celebrado en la fiesta pascual, lo he incorporado, ¿no? Se trata de lo que se llama el Dayenú. Son preguntas que el padre familia hace a su pueblo, en concreto a su familia, y que van respondiendo con estas palabras. A medida que ellos hagan la pregunta, respondéis diciendo esto: ya habría hecho bastante por nosotros. Ensayamos: ya habría hecho bastante por nosotros. Bien, entonces el padre de familias pregunta lo siguiente: si nos hubiera sacado de Egipto sin haber juzgado a los egipcios, ya se habría hecho bastante por nosotros. Si hubiera juzgado a los egipcios sin entrar en juicio con sus dioses, ya habría hecho bastante por nosotros. Si hubiera juzgado a sus dioses sin haber matado a sus primogénitos,
ya habría hecho bastante por nosotros.
Si hubiera matado a sus primogénitos sin habernos entregado sus riquezas,
ya habría hecho bastante por nosotros.
Si nos hubiera entregado sus riquezas sin haber abierto el mar ante nosotros,
ya habría hecho bastante por nosotros.
Si hubiera dividido entre nosotros el mar sin habernos conducido a pie firme por el medio,
ya habría hecho bastante por nosotros.
Si nos hubiera hecho pasar a pie firme sin sumergir allí a nuestros enemigos,
ya habría hecho bastante por nosotros.
Si hubiera sumergido a nuestros enemigos en el mar sin haber cuidado nuestras necesidades durante los 40 años del desierto,
ya habría hecho bastante por nosotros.
Si hubiera previsto nuestras necesidades en el desierto sin hacernos comer el maná,
ya habría hecho bastante por nosotros.
Si nos hubiera dado a comer el maná sin concedernos el descanso del sábado,
ya habría hecho bastante por nosotros.
si nos hubiera concedido el descanso del sábado sin conducirnos al monte Sinaí, si nos hubiera conducido al pie del monte Sinaí sin habernos entregado la Torá o la ley, si nos hubiera entregado la Torá, es decir, la ley, sin habernos congregado en la tierra de Israel, si nos hubiera congregado en la tierra de Israel sin habernos edificado su templo, la casa de su elección, y el padre Familias concluía con estas palabras: cuán grandes son los dones que Dios nos ha hecho, multiplicados y acumulados, sacándonos de Egipto, juzgando a los egipcios y a sus dioses, matando a sus primogénitos y dándonos a nosotros sus riquezas, dividiendo ante nosotros el mar y haciéndonos pasar por medio a pie firme, y sumergiendo en sus aguas a los que los afligían, procurándonos lo necesario para nuestra subsistencia durante los 40 años del desierto, dándonos el sábado y concediéndonos llegar hasta el monte Sinaí, donde nos dio la ley, congregándonos en la tierra de Israel y edificándonos la casa de elección, consiguiendo de Dios la propiciación de nuestras culpas. A veces cuando comienzo un curso de Biblia puedo y echo mano a este episodio, y parafraseando a un solo rabino de Israel suelo decir lo siguiente: si Dios hubiera pronunciado una sola palabra, ¿hubiera sido suficiente? ¿Un hola, un qué tal, unos buenos días, hubiera sido suficiente? Un rabino de Israel hubiera dicho: dale, no, suficiente. Lo terrible hubiera sido que Dios no hubiera pronunciado ni una sola palabra, porque con un hola o un qué tal estamos seguros, absolutamente seguros, de que Dios está ahí. Lo grave o gravísimo sería que Dios no hubiera dirigido ni una sola palabra al hombre. Por eso, para todos estos gestos, cualquiera de estos gestos que hubiera hecho por la casa de Israel y que hubiera hecho por nosotros, Dayenú, hubieran sido suficientes, realmente suficientes. Y ahora llega el momento, ¿verdad?, de comenzar a cantar el Halel. La palabra Halel, de donde viene la palabra Aleluya, la palabra hebrea que repetimos tantas veces, tantísimas veces, y que muchas veces no acabamos de entender. Yo no digo que me haya cansado de explicarla, pero no sé las veces que la habré explicado. Digamos 1000 veces, digamos 1000. O 999, cuando llegan al... De la palabra Halel, de donde procede la palabra Aleluya, Halel es un verbo hebreo, así como suena, que significa alabar, ni más ni menos. Cuando hablamos de Haleluya, estamos haciendo una forma imperativo. Halelu significa alabar, y ya es el nombre de Dios en su forma abreviada. El nombre largo, en su forma larga, de Dios es el nombre de Yahvé. En su forma abreviada es la palabra Yah. Aparece, por ejemplo, en tantos, tantísimos nombres como encontramos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Elías, Isaías, Jeremías. Ese Ías es siempre el nombre de Dios en su forma abreviada. Aparece, por ejemplo, en la forma hebrea del nombre Eliyahu, Yidmeyahu, Yesayahu, también en forma abreviada, el nombre de Yahvé. Cuando pronunciamos la palabra Aleluya, significa exactamente alabad a Yahvé. Y es lo que vamos a hacer ahora a través de tus salmos aleluyáticos. Muchas veces vosotros me habéis oído, cuando he dado una charla de alabanza o he motivado la alabanza, que el Aleluya, alguien me lo dice, tiene que romper... ¡Ay, madre! Bueno, tiene que romper los techos. Es la palabra del rabino. Este es el salmo aleluyático, por ejemplo, cuando se cantaba este canto, ¿verdad? Es una aleluya tan poderosa esta alabanza, que debe de romper los techos. Ahora hacemos un semitonado y recitamos estos salmos antes de la cena propiamente dicha.
No.
poco de vino y tomamos la segunda copa. Levantamos nuestras copas, vamos, y decimos todos al mismo tiempo: bendito sea Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, Creador del fruto de la vida. Tomamos la segunda copa. Ahora en este momento deberíamos proceder al segundo lavado de manos, ya con carácter ritual, ya para entrar verdaderamente limpios a la celebración de la cena pascual. Pero, ¿lo imagináis? Fue en este momento, casi con toda seguridad, cuando Jesús hizo el lavatorio de los pies. Cuando en un momento determinado, ¿verdad?, estos discípulos, que tantas veces habían discutido por el camino, y que incluso en la última cena aspiraban a los primeros puestos, a ser ministro de Asuntos Exteriores o del Interior, ¿verdad?, Jesús va a darles una soberana lección, una soberana lección. En un momento determinado, ¿verdad?, Jesús se remanga un poco su vestidura, se ciñe la toalla, coge una jofaina y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Para ambientar esta escena, encargado o encargada de hacer esta lectura, que prepare su Biblia y nos lea Juan 13, 2:11. Vete, Salima.
Durante la cena, cuando ya había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabía que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos.
Ahora los encargados de ser lavados los pies, que vuelvan sus sillas, se pongan ahí en medio, y el padre Serafín va a lavar los pies acompañado de Ignacio. Yo voy a ponerme ahí de rodillas testimonialmente, porque mi rodilla no permite moverme de una parte para la otra, pero voy a hacerme que San Juan nos narra en su evangelio la institución de la Eucaristía. Mateo lo hace, Marcos lo hace, Lucas lo hace, San Juan no. San Juan tiene el capítulo 6, precioso, lo que conocemos técnicamente con el nombre del sermón del pan de vida. Pero San Juan nos ha recordado durante la pasión esta escena del lavatorio de los pies, donde Jesús quiso darles una lección suprema a sus discípulos. Siempre andaban buscando, ¿verdad?, los primeros puestos, y Jesús les va a decir: el primer puesto, ¿lo queréis? A servir. A servir. El más grande de todos, que sea el más grande en el servicio. ¿Verdad? Jesús debía estar un poco desesperado, como diciendo: Dios mío, el tiempo que llevo con vosotros y no habéis entendido nada, mis queridos amigos. No habéis entendido nada. 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 Aquí no hay puestos de primera clase. Aquí no hay más que puestos del servicio. Vosotros me llamáis a mí el Señor y decís bien, porque lo soy. Me llamáis el maestro y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, os lavo los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Los reyes de las naciones, dicen otra parte, tiranizan a sus súbditos. Pero entre vosotros que no sea así. El que quiera ser el primero, que sea el último. Que sea el primero en servir. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate de muchos. Mirad, aquí nos quedamos siempre cortos, cortitos, mis queridos hermanos. Nunca llegamos. Yo no sé qué nos pasa. Ese afán, ¿verdad?, que tiene el hombre. Y tampoco es reproche, porque Dios debe saber muy bien cómo nos ha hecho. Ese afán de figurar, de ocupar los primeros puestos, ¿verdad? Bien, no es malo, pero en el servicio. En el servicio. Siempre en el servicio. Yo creo que esta lección debería quedarnos grabada para siempre. Seguramente, fijaos, en la última cena fue prácticamente el último gesto de Jesús, ponerse a los pies de sus discípulos. Qué sorpresa, ¿verdad? Pero no lo podemos imaginar. Porque yo os decía antes, lo hacían la cena recostados, tumbados, sobre el lado izquierdo, con la mano libre para poder comer algo. ¿Cómo podíamos imaginar esta cena? En forma de U o triclinio. Jesús debió comenzar por esa parte, probablemente Juan, que le tenía a su derecha, y llegó el último a San Pedro, que debía estar a aquella otra parte. Seguramente el espasmo de los discípulos debió ser tan grande que nadie se atrevió a reaccionar. Pero a Pedro le dio tiempo para reaccionar. Y cuando llega Pedro, ¿verdad?, lo habéis oído, ¿no? Pedro se queda como atónito. Y dice, ¿verdad?, en un lenguaje que en el Evangelio no se nos puede escapar, siempre tan expresivo: tú lavarme a mí los pies, tú, Señor, me vas a lavar a mí los pies, tú a mí. Y Jesús le dice, bueno, pues si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Tener parte significa, ¿verdad?, entrar en mi reino, estar conmigo, estar a mi cerca. Y claro, Pedro, cuando se ve amenazado, dice, no solamente los pies, sino también la cabeza y lo que sea falta, ¿verdad?, por estar contigo. Pero la verdad es esa, ¿cómo lo haría Jesús? Estando tumbados, ¿cómo colocaría los pies? Probablemente él colocaba los pies en la fuente, o en la palangana, ¿no? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? En todo caso, ¿verdad?, este gesto de servicio de Jesús no se nos puede escapar nunca por alto, ni puede pasarnos por alto. A partir de este momento, ¿verdad?, aquella cena, última cena de Jesús en la tierra, adquirió también un sentido muy, muy especial. Porque es el momento, ¿verdad?, en el cual Jesús va a instituir la Eucaristía. El encargado o la encargada de leer Mateo 26:26, que levante, lea el texto y nos diga qué pasó en estos momentos.
Mientras cenaba, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió. Y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es un cuerpo.
No hace falta decir más, ¿verdad? Jesús en este momento pues toma un trozo de pan, pronuncia la bendición que tenemos ahí delante, tal como se celebraba en ese momento, pronuncia estas palabras: bendito seas Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que sacas pan de la tierra. Bendito seas Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos impusiste el precepto de comer la masá. Esto es lo que decía el ritual de la fiesta de Pascua. Pero Jesús añadió unas cuantas palabras, ¿verdad?, que no estaban contenidas en este ritual de la fiesta de Pascua. Jesús coge el pan sin cuerpo, el pan de la miseria, el pan sin levadura, lo toma en sus manos, lo va fraccionando, va dando a sus discípulos un trozo de pan, les invita a comerlo parsimoniosamente, lentamente, lentísimamente, como todavía haciendo un poco ese memorial de la estancia de los padres en Egipto. Estamos en esclavitud, estamos en miseria, estamos en aflicción, necesitamos la liberación. Necesitamos ser liberados. Pero esas palabras, ¿verdad?, que lo cambiaban todo. Jesús toma este trozo de pan en sus manos, entre sus dedos, y pronuncia estas palabras. Las palabras que han llegado hasta nosotros en griego suenan así: tuto estin to soma mu. Esto es mi cuerpo. Pero claro, Jesús no habló el griego, sino que habló el arameo. ¿Qué palabras podría pronunciar o puedo pronunciar Jesús en arameo? Somos capaces de redescubrirlas, de hacer como una retrotraducción del griego al arameo. Pues somos capaces. somos capaces. Y las palabras que Jesús debió pronunciar en hebreo fueron estas: Den hu bisri o den bisri. Esta mi carne. Es importante, ¿verdad?, como el binomio en griego, o en hebreo, perdón, no es cuerpo y sangre, sino carne y sangre. ¿Recordáis el capítulo 6 de San Juan, donde se dice palabras como estas? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Por qué habrán traducido los evangelistas la palabra carne por cuerpo? No lo sabemos. La verdad es que no podemos dar una determinación. Quizás a lo mejor la palabra carne sonaba fuerte en el mundo no griego o en el mundo no semita. Pero en todo caso, ¿verdad?, las palabras que pronunció Jesús o que debió pronunciar Jesús: esta mi carne, este soy yo, esto que yo tengo ahora entre mis dedos, esto que yo tengo ahora en mis manos, esto es mi cuerpo, mi carne entregada por vosotros. Y allí se quedó para siempre, por los siglos de los siglos. Jamás podremos imaginar. No sabemos si Jesús dio alguna explicación, si añadiría alguna explicación, no lo sabemos. Probablemente, ¿verdad?, aun cuando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan esté muy retocado teológicamente por San Juan, probablemente los discípulos podían recordar aquel sermón en la sinagoga de Cafarnaúm que acabamos de mencionar. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Vuestros padres comieron el maná, pero murieron. El que coma de este pan no morirá para siempre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis su sangre, pudieron recordar y recordar y actualizar aquellas palabras pronunciadas en la sinagoga de Cafarnaúm. Que sepamos, Jesús no dio ninguna explicación. O la dio, no lo sabemos. Pero en todo caso, ¿verdad?, ahí se quedó por los siglos de los siglos. Amén. Fue el momento en el cual Jesús instituyó la Eucaristía. Qué bueno es contemplar todo esto, ¿verdad? Porque cuando uno no ha hecho una cena pascual, no puede ni imaginar cuáles son las raíces de la Eucaristía. En qué momento, por qué razón, a causa de qué Jesús instituye la Eucaristía. Este es el momento. A lo largo de esta cena pascual que vamos celebrando, con todo este ritual, con todas las catequesis que el padre familias va dando, ¿verdad?, cuando llega el momento de comer el pan, Jesús coge, repito, el pan de la aflicción, el pan de la miseria, el pan sin cuerpo, el pan sin levadura, pronuncia estas palabras, instituyendo así la Eucaristía. Y os invito ahora, ¿verdad?, a coger un poco de este pan o de este mazo que tenemos ahora, un poco nada más, masticarlo tranquilamente, tranquilamente, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que venga a liberarnos, que venga a sanarnos, que venga a hacernos salir o hacer tránsito de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a la alegría, del luto al gran gozo. Y este es el momento ahora de comer la segunda parte de este entremés, de este episcolabis, por decirlo de algún modo, de la fiesta pascual, en la comisión de las hierbas amargas. Tenemos ahí en el plato, aparte de la verdura que ya hemos comido, tres rabanitos, una hojita de perejil y esta pasta que se llama jaroset, hecha, como os decía antes, de dátiles e higos. Es una mezcla explosiva de amargura y de dulzura. Los israelitas así lo han entendido siempre, como la vida es un conjunto, ¿verdad?, de acontecimientos dulces y amargos. Para proceder a comer estas hierbas amargas, podéis hacer lo siguiente, ¿verdad? Comer el perejil, hay que comerlo, para que sepáis lo que es estar en esclavitud, y después coger el rabanito, untarlo con el jarose, y así entre dulzura y amargura iremos pasando ese acontecimiento, con serenidad y con paz, porque si lo perdemos, si lo frivolizamos, echamos a perder toda la fiesta. Seguimos en la amargura, seguimos en la aflicción, seguimos en Egipto, esperando el paso del Señor. Tenemos la bendición. Si no, no vale la comida que vamos a hacer. Bendito seas tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos impusiste el precepto de comer maror. Bueno, ya, y pasamos ya ahora a la cena propiamente dicha. Así que los encargados o encargadas de servicio, que vayan quitando todos estos platos del entremés y vamos preparando ya el servicio del cordero con lo cual vamos a cenar bien, como Dios manda. Yo decía, es una fiesta y hay que celebrar bien y beber un poco de vino. Decían los rabinos que no podían entender una fiesta de Pascua sin beber un poquito de vino, porque el vino forma parte de la alegría de la fiesta. Sí, como decíamos al principio, un judío nunca comía sin bendecir los alimentos, no bendecir a los alimentos, que nunca bendecían a los alimentos, sino a Dios que da los alimentos. Nunca podían usar de las cosas de la tierra sin utilizar la veracá o la bendición a Dios que lo daba todo. Pues si eso era así, para comenzar a comer, también era idéntico cuando terminaba la comida, es decir, hacer una acción de gracias. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, coged el ritual, estamos en la página 23, dar gracias al Señor con esta acción de gracias, después tendremos los cánticos del Jalel, la segunda parte, después la despedida, pero vamos a comenzar ya con esta acción de gracias al Señor. Comenzamos, como podéis imaginar,
la tercera copa.
Llenando la tercera copa. No deberíamos perder el sentido de que estamos en Pascua, esperando sin cesar el tránsito o el paso o el salto del Señor. Si Él ya ha ido pasando por nuestra vida, ya hemos ido celebrando este largo rito pascual, ahora vamos a darle gracias por todos los beneficios que de Él hemos recibido. Comenzáis todos diciendo: alabado sea el nombre de Almighty, bendigamos a nuestro Dios, pues de lo suyo hemos comido.
Bendito nuestro Dios, pues de lo suyo hemos comido, y por él vivimos.
Bendito sea nuestro Dios, pues de lo suyo hemos comido, y por cuya bondad vivimos.
Bendito sea él, y bendito sea su nombre. Bendito sea Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que sostienes al mundo entero con tu bondad, gracia, misericordia y clemencia. Él concede alimento a toda carne, con su misericordia es infinita. Su enorme bondad jamás nos ha faltado, y no nos falta nunca el alimento por amor de su sublime nombre. Pues Él es Dios, que nutre y sostiene a todos, favorece a todos y prepara el alimento a todas las criaturas que creó. Bendito sea Adonai, que alimentas a todos. Te damos gracias, Adonai, Dios nuestro, porque hiciste herencia a nuestros antepasados una tierra amplia, buena y placentera. Porque tú, Adonai, Dios nuestro, nos sacaste del país de Egipto y nos libraste de la casa de la servidumbre. Por tu acto de Mesías en nuestra carne, por la verdad que nos enseñaste, por hacernos comprender tus preceptos, por la vida, gracia y misericordia con que nos has favorecido, por el alimento con que siempre nos nutres y sustentas, en todo tiempo y a todas horas. Y por la respuesta de Dios nuestro, te damos gracias y te bendecimos. Tu nombre sea bendito eternamente, según escrito está. Comerás y te saciarás, y bendecirás a tu madre y tu Dios, por la buena tierra que te concedió. Bendito seas a tu madre, por la tierra y por sus frutos. Y aliviarnos Familia nuestra, Padre Dios nuestro, coronado de todas nuestras angustias, que no tengamos necesidad, Padre Dios nuestro, de favor de sus manos y de otros accesorios, sino de tu mano repleta y abierta, santa y generosa, para que jamás nos humillemos ni nos avergoncemos. Dios nuestro y Dios de nuestros padres, suba, venga, llegue, se crea, se reciba, se escuche, se recuerde, se rememore nuestro recuerdo y rememoración, el recuerdo de nuestros antepasados, en el Mesías, hijo de David, tu siervo, en el Jerusalén, tu ciudad santa, en la casa de Israel, tu pueblo, para salvación y para bien, para gracia, misericordia, compasión, vida y paz, y en este día de la fiesta de los ángeles. Recuérdanos a Adonai, Dios nuestro, para bien, y visítanos para bendición, y escúchanos para vida, y con tu palabra de salvación y misericordia, apiádate de nosotros. Ten compasión de nosotros y escúchanos, pues nuestros ojos se dirigen a ti, porque tú eres rey de gracia y misericordia.
Se lee la lectura ahora de San Mateo, capítulo 26, 27, 28.
Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados.
¿Os lo imagináis? San Lucas habla de una copa consagrada después de la cena. San Pablo habla de la copa de bendición. Se habla de la tercera copa, de esta copa. Jesús pronunció la bendición que tenéis ahí, dijo estas palabras: bendito seas Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y después, como veíamos a propósito del pan, pronunció unas palabras que no estaban en ningún ritual de la fiesta de Pesach o de la fiesta de Pascua. Tomad y bebed, esta es mi sangre derramada por vosotros, por la multitud, por muchos, por todos. Y añadió unas palabras decisivas para nosotros: haced esto en memoria de mí. Y ahí se quedó, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad, para siempre y por los siglos de los siglos jamás. Romano Guardini se preguntaba en uno de sus libros sobre Jesús: habría que preguntar, dice, a la esposa, o a la madre, o incluso al amante, ¿qué es esa necesidad que uno siente de darse por entero a aquel a quien ama? Jesús no se conformó en su paso por la tierra con decirnos unas palabras de ánimo o de aliento. Se quedó con nosotros hasta el final. La lógica tiene sus maneras de pensar, pero el amor también tiene las suyas propias. Y el amor necesita de presencia, necesita de compañía. Y Jesús se quedó para con nosotros, para siempre con nosotros. Esta es la lógica de la Eucaristía, la única lógica. Y en este momento, ¿verdad?, quedaba instituido también el sacerdote. Son las palabras, digamos, más cercanas para la institución del sacerdote. Haced esto en memoria mía. Jesús no pide que le recordemos. Jesús pide que hagamos exactamente lo que él hizo. Que cojamos el pan, que pronunciamos la bendición y que digamos estas palabras: tomad, comed, esto es mi cuerpo; tomad, bebed, este es el cáliz de mi sangre. Y así hasta que Él vuelva, y así por los siglos de los siglos. Y no entendemos nada, y no entendemos casi nada, y no comprendemos cómo esto puede ser posible, porque esto repugna realmente a la razón. Pero creemos en su palabra, creemos que Él es el Señor. Creemos que Él tiene toda la razón del mundo para decir: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, esto que yo tengo en mis manos es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada, este soy yo, derramado por vosotros. Si recordáramos ahora de paso lo que significaban los ritos de sangre de la antigua alianza, pues podríamos entender lo que significa esta nueva alianza. Mirad, os lo cuento en un minuto. Cuando dos tribus antiguas querían hacer un pacto, sellar un pacto, pues avanzaban los jefes de cada una de las tribus y hacían lo siguiente: se hacían una incisión en las venas, un corte en las venas, y cada uno chupaba la sangre del otro. O bien juntaban los brazos sangrantes, o bien recogían sangre en un cubo y metían las manos en la sangre. Por una sencilla razón, porque en la antigüedad sangre y vida, vida y sangre, eran dos términos correlativos e intercambiables. Donde hay sangre hay vida, donde hay vida hay sangre. Compartir la misma sangre es compartir la misma vida, es decir, hacerse vitalmente solidarios. Esto es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Ha compartido su sangre, ha compartido su vida. Estamos en Cristo Jesús, estamos inmersos en Cristo Jesús. Esta es la lógica de la Eucaristía. No una palabra de ánimo, no un chao, hasta luego, chavales, chicos, hermanos, no. Quedarse con nosotros. Y ahora cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, recordamos la muerte del Señor, ¿sabéis? Hasta que Él vuelva. Y por los siglos de los siglos estaremos con las lámparas encendidas, esperando que Él vuelva. Esperando que Él venga a nuestra tierra para salvar definitivamente a esta raza humana. Esta es la lógica de la Eucaristía. Y esto es lo que hacemos ahora. Por eso ahora en su nombre y en su recuerdo recordamos la tercera copa y bebemos la tercera copa, la copa de la bendición. No están consagradas, por supuesto, la consagraremos después cuando celebremos la Eucaristía. Continuamos con la segunda parte del Halel, los salmos que se cantaban al final de la cena. Qué cosa, ¿verdad? Cuando leemos los evangelios, nos dicen sencillamente: y cantados los himnos, se fueron para Getsemaní. Cantados los himnos, ¿verdad? ¿Qué himnos cantaron? ¿Qué himnos se cantaban? Esta parte, estos salmos de la segunda parte del Halel que vamos a cantar ahora mismo, ya. tercer salmo es un salmo largo, vamos a recitarlo todos juntos. Recitadlo. Amo a Adonai porque escucha la voz de mis súplicas, porque a mí me no soy desde el día que lo he invocado. Cercaron mí los lazos de la muerte y me sorprendieron las angustias del Señor. Encontré angustia y tristeza, mas invoqué el nombre de Adonai. Por favor, Adonai, salva mi alma. Benigno es Adonai y justo, en verdad nuestro Dios es compasivo. Guarde Adonai a los sencillos, y mírselo en el Salvador. Vuelve la alma mía al reposo, pues Adonai te ha favorecido. Pues ha llegado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Caminaré delante de Adonai por tierras de los vivos. Confiaré incluso si decía, estoy muy afligido. Dije en mi corazón, todo hombre era venenoso. Porque volveré a Adonai por toda su generosidad para conmigo. Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adonai. Mis votos a Adonai cumpliré delante de todo su pueblo. El Dios ha hecho a los ojos de Adonai la muerte de sus piadosos. Por favor, Adonai, pues soy tu siervo. Tu siervo soy el hijo de tu esclava. Has soltado mis ataduras. El sacrificio de gracias e invocaré el nombre de Adonai. Mis votos a Adonai cumpliré en presencia de todo su pueblo, en los atrios del templo de Adonai, en medio de ti, Jerusalén. También largo, lo recitamos todos juntos. Dad gracias a Adonai porque es bueno, porque su clemencia es eterna. Diga pues Israel, porque su clemencia es eterna. Diga pues la casa de Adón, porque su clemencia es eterna. Diga pues los que temen a Adonai, porque su clemencia es eterna. Desde mi angustia invoqué allá. Ya me respondió con campo dilatado. Adonai está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Adonai estará a mi favor, como lo ha dado el mío. Y yo me iré triunfante ante los enemigos. Mejor es refugiarse en Adonai que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en Adonai que confiar en los príncipes.
No moriré, sino que viviré.
auxilio, entraré por ella, se y asalá. Ella en la puerta de la mal, por ella entrarán los usos. Le doy gracias porque me has dado respuesta, y para mí ha sido salvación. Y le voy a felicitar a los consultores, ha venido a ser clave de bóveda. Esto es obra de Adonai, maravilloso a nuestros ojos. Este es el día que trajo Adonai, gocemos y alegrémonos en él. Te rogamos a Adonai, socórrenos. Te rogamos a Adonai, salvanos. Bendito el rey en el nombre de Adonai, los bendecimos desde el templo de Adonai. Adonai es Dios y nos ha iluminado. Ungida fiesta con movimientos hasta las estimas de la altar. Tú eres mi Dios y a ti te dan gracias. Dios mío, a mí te lo que vivo. Alaba a Adonai porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Rellenamos un poquito la copa para terminar ya con la última copa de la cena pascual. Damos gracias al Señor y antes de tomar la copa, seguidme con el presidente. Dice Adonai, Dios nuestro, todas tus obras te alabarán. Tus piadosos, tus justos, quienes cumplen tu voluntad, y toda la casa de Israel, tu pueblo, ensalzarán, lo harán y bendecirán, Rey nuestro, tu nombre. Le alabarán y le reverenciarán, le exaltarán y glorificarán, le santificarán y le consagrarán. Pues bueno es darte gracias y correcto entonar alabanzas a tu nombre, porque tú eres eternamente Dios. Bendito seas Adonai, Rey, con alabanzas glorificado. Tomamos la última copa. La velada de la noche de Pascua, como os decía arriba en la enseñanza, podía prolongarse muy mucho, porque si se comenzaba la celebración entre dos luces, entre 6 y 7 de la tarde, pues la cena terminaba muy bien a las 10 o antes de las 10. Era la ocasión y el motivo en que el Pater Familias pues enseñaba una vez más y grababa en el corazón de sus niños, de los niños de la casa y de los mayores, todas las maravillas, todas las proezas, toda la gloria que Dios había derramado en la casa de Israel. Y Jesús también debió explayarse en este día. Es verdad que si en un momento determinado leemos el Evangelio de San Juan, da la impresión o causa la impresión de que los capítulos 15, 16 y 17 han sido como un añadido posterior. Pero la realidad es que Jesús debió decir algo o mucho de lo que Juan recogió en esos capítulos. Un rato largo estando con los suyos, hablando con los suyos, exponiéndoles, digamos, toda la doctrina en torno al Paráclito, al Consolador, hablando de la unidad, hablando efectivamente, ¿verdad?, como Él es la vid verdadera y nosotros los pobres sarmientos que chupamos de la vida que recibimos. Por eso ahora lo vamos a recordar con palabras tomadas del Evangelio de Juan, esta enseñanza, esta catequesis que Jesús pudo dar al final de la cena pascual.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho. Porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees? yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. Yo os aseguro, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y en vosotros está. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que ha recibido mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Siguiente lectura.
Una oración de Jesús. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran, y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado quiero que donde yo esté estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Palabra de Dios.
Bueno, pues vamos a terminar ya con la cena pascual, pronunciando esta oración final. Recordáis ese trozo del Evangelio y cuando cantaron los himnos, recordad, son todos estos himnos, esta segunda parte del Halel que acabamos de recitar ahora mismo. Así que todos juntos vamos a pronunciar esta oración final que pone el punto final a esta celebración de la cena pascual. Dios nuestro y Dios de nuestros padres, al terminar este sede que conmemora el éxodo del pueblo de Israel y su liberación de la esclavitud, símbolo de todas las liberaciones, así como la cena que celebró Jesús con sus discípulos la última noche de su vida, anticipo de la nueva liberación del mal y del pecado que por medio de su muerte, suplicamos su ayuda para llevar a nuestra vida diaria su mensaje de libertad y de vida. En recuerdo de esta noche, con las palabras y gestos de Jesús, inspire nuestra conducta a lo largo de nuestra caminar. Hagamos salir de la esclavitud que nosotros mismos buscamos y a la que fácilmente nos sometemos. La esclavitud del poder, del dinero, de los placeres y de la vida sin sentido. Haznos comprender que la libertad que nosotros pedimos y queremos debe ser también libertad para todos los demás. Por lo cual, ayúdanos a despertar en nuestros corazones todo sentimiento de egoísmo, de soberbia, de odio y de intolerancia. De nuestra palabra, de nuestra actividad, de nuestro trabajo, de nuestro testimonio, queremos colaborar en la medida de nuestras fuerzas a que nadie viva bajo el terror, el miedo, la pobreza, la opresión. Sobre todo, a que nadie viva bajo la esclavitud, que es la raíz de todas las esclavitudes que sufre el hombre, la del pecado. Que la luz de la libertad penetre hasta los últimos rincones del mundo y hasta el corazón de cada hombre, para que todos podamos vivir como hijos suyos, libres con la libertad que nos diste por medio de Jesús, su Hijo. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos vosotros. Ahora retiramos todos los elementos, todos los vasos, todo lo que haya por ahí, preparamos el altar y vamos a continuar con la Eucaristía aquí ya a partir del ofertorio. Antes del ofertorio vamos a hacer un rato de alabanza porque yo creo que va de si no, si Dios ha pasado por nuestra vida liberándonos y salvándonos de todas las esclavitudes, qué bueno, es verdad que en esta tarde de Jueves Santo le demos un montón de gracias por la liberación que ha efectuado en nosotros. Rápidamente quitamos todo esto. Nacho prepara ya todo el altar, todas las cosas para la comunión. ¿No? Así que bebemos un poquito de